Habla bien fuerte, por las dudas.
Muy bien, Pato. Me gusta que tenés un espejo atrás, ¿no? Como que puedo ver.
Sí. ¿Te ves a vos misma, no?
No. Pero veo que hoy no hiciste la cama, por ejemplo.
No, es verdad, me va a matar. Porque se... No, porque no hice la cama. Porque no hice la cama y porque se está viendo.
Qué divino, claro. Tenés la cama, Pato, la verdad.
¿Viste qué bien que quedó hecha?
Tan estirado. Brujas, magos y squibs, bienvenidos a un nuevo episodio de Podcast 9 y 3 cuartos, episodio 60. Mi nombre es Elis Black y estoy con Pato Tarantino. Buenas, Pato.
Hola, Eli. Episodio 60, ¿cómo estás?
Estoy emocionada porque aparte la semana pasada no pudimos grabar, se nos complicó, problemas magos, problemas técnicos y hoy estamos como recargados con un capítulo que viene muy potente.
Sí, zarpado capítulo, un montón de cosas. Cuando lo estaba leyendo decía, ¿cómo vamos a meter todo esto en 3 horas? No, mentira. ¿Cómo lo vamos a meter en nuestros 45 minutos, una hora que se extiende cada episodio? Y sí. Pero me gusta que es un número redondo, ¿no? Llegamos al episodio 60, sin contar los McGonagalls. ¿Alguien podría ser Leti, que escribe las ideas de los McGonagalls? ¿Podría decirnos cuántos McGonagalls hicimos también? Así sabemos cuántos episodios hay en total, que no sabemos. Este podcast es así, no sabemos ni cuántos episodios hay, pero me gusta que este sea 60. Un capítulo importante del libro es un número redondo.
Claro, pero aparte es verdad, 20 y 60. Bueno, Leti, perdón por seguir dándote trabajo.
No importa, los elfos son así. Leti no será Hufflepuff, ¿no?
Sabes que ahora no me acuerdo, porque encima Leti tiene a sus hermanas. No, ahora me confundí.
Porque perdón, son Leti, todas no unas hermanas de cada casa, eso me acuerdo. No sé cuál es claro. Cuál. Son como tipo supermatch.
Me siento mal por no acordarme, me pusiste en el spotlight, pero hagamos esto, Leti. Cualquier cosa, cualquier ayuda que necesites, habla con Seba, que a él también lo explotamos. tenemos cumpleaños. ¿Tenemos cumpleaños?
Antes del saludo, otro anuncio parroquial. Miércoles que viene hay una mala noticia, ¿no? No hay episodio, pero hay una buena.
¿Por qué? ¿Por qué, hijo?
Porque se viene. No, la buena es que se viene un vivo. No hay episodio el miércoles, pero a los 3, 4 días, ese fin de siguiente, del 3 o 4 de abril, va a haber un vivo McGonagall muy divertido. Que vamos a necesitar la participación de todos. Sí, así que lo pueden ir agendando.
Pero aparte, este es planeado, es mejor, ¿no? Es como cuando nos despertamos el miércoles y pasó algo y no pudimos grabar. Esto es más,
tal
ya
cual.
Sepan que ese miércoles no hay, pero por algo mejor.
Y exactamente, y lo otro es que planeamos un McGonagall por primera vez. No es que dijimos, che, hagamos un McGonagall de este tema y nos juntamos y grabamos, sino que vamos a serles sinceros y confesarles algo a la gente. Planeamos este McGonagall, que incluía una lista de contenido, no queremos spoilear el tema, pero Eli dijo, pará, está tan bueno que lo tenemos que hacer con gente. O sea, es otro
es que
nivel
me
de McGonagall.
Me imaginaba a ustedes oyentes, me los imaginaba respondiendo en Twitter ese McGonagall y me ponía mal, porque la verdad. Sí. Es un McGonagall que tenemos que estar todos ahí opinando.
Sí, es lo típico que si pones en Twitter en hilo se hace viral. Y después, pero bueno, no queremos la viralidad. Preferimos que nuestros oyentes se diviertan con nosotros.
Después podemos hacer un hilo, pero no es el momento todavía. No. Vamos a divertirnos un rato, así que estén atentos a los anuncios porque como falta bastante todavía no tenemos la hora, pero es el fin de semana de Pascuas.
Sí, con cómo nosotros predecimos el mundo, quizás hay otra pandemia, ¿no? Para ese fin de semana, esperemos que no.
Se agotaron los huevos de chocolate. Nunca más se podrá comer chocolate. Nadie siente el gusto al chocolate, no sé.
No, un nuevo virus. No te hace nada, solo te saca el gusto al chocolate. Y si comes chocolate, te morís.
Ya estoy sufriendo. Pato, vos vas a estar sufriendo ahora, porque como nos salteamos una semana, hay aún más cumpleaños.
Sí, muchísimos.
Y tengo cumpleaños para cada casa. Te voy a dejar decirlos de la mejor casa, ¿ok?
Ok, arrancamos entonces con Hufflepuff. Ahí, feliz cumpleaños. No tiene cumpleaños Hufflepuff.
Sí, tiene.
No, es una recibida.
Ah, no, es verdad. Todos son cumpleaños y Hufflepuff. Bueno, pero es porque son muy inteligentes. Es la Jaffi favorita de Belu y Gabo. ¿Quién es?
Es Mika Nis y se recibió de psicóloga, así que felicitaciones para ella. Una nueva Hufflepuff con título. Muchas felicidades y totalmente.
¿Te das cuenta merecido. Que se recibió de psicóloga para soportar a los Hufflepuff victimizados por Patricio Tarantino?
No. Para mí al revés, no entendía por qué le había tocado ser Hufflepuff y dijo, bueno, voy a tener que estudiar psicología a ver si puedo entender un poco más cómo funciona la mente. Vamos a los cumpleaños.
Vamos a los cumpleaños que hay Gryffindor, sí. Le mandamos beso a Zoe, Soraya, Juli, Macum,
que cumple
y,
11.
Inati alias Boldi de Flor alias Colausano. Ahora, Macum es el hermano de Ile, que cumple 11 y es oyente de nuestro podcast, lee Harry Potter con Ile, así que les mando un beso a los dos porque yo ya lo conocí a Macum en una videollamada y es un genio total.
Feliz cumple a Macum, que dice que si no recibe la carta de Hogwarts, al menos recibe este saludo. Macum apuntó a las dos cosas, vos sos un Gryffindor, vos tenés que dar siempre a lo mejor, así que saludo de Eli y Pato y la carta de Hogwarts. Y conocer a Hagrid, todo.
Oh, sí, querés saludar a los Slytherin. Primero quiero igual saludar especialmente a mi amiga Nikki de Slytherin, que cumplió el 13, la saluda Nuri de Raven, y las dos son unas genias, así que les mando un beso. Y ahora sí, te dejo el resto a vos.
Sí, bueno, también feliz cumple para Nikki, para Malena, para Pauli Batalla, para Aus y para Santiago, que cumple 31. Santi, no, eso no, es un buen número y dice que es del team que nos escucha 4 o 3 veces. Ese es el problema, Santi, ¿no? Que cumplas 31. Pero
es al revés, claro.
Claro, feliz cumpleaños para todos ellos. Queda uno.
Y tenemos uno, sí. Tenemos a María de Ravenclaw, Mari Lanoel, que también es amiga. Y la saludamos porque cumple el 23 de marzo. Feliz cumple, Mari.
Feliz cumple, Mari.
Bueno, lo hicimos. Lo hicimos divino, simpáticamente. Todos los saludos de las dos semanas juntas, Pato.
Tremendo, metemos el Nox ahora y listo.
Se terminó el podcast. Y mañana cumplo año yo. Mañana en el miércoles, el que están escuchando, claro, este episodio.
Exactamente.
¿No? El jueves, sí, 25. Sí. Y soy muy goma con mi cumpleaños porque, como tengo que envejecer igual, es como que lo voy a festejar. Ya fue, ¿viste?
Claro, ya que. Pero perfecto, me parece una muy buena actitud. ¿Cuánto cumplís, Eli?
34, ¿ves? No sufra, Santi. Yo cumplo 3 más.
Pero Eli no escucha el episodio 4 veces.
No, y aparte ya pasó la edad de Cristo, entonces nadie más me va a decir la edad de Cristo.
Pará, ¿fue hace un año que grabamos ese episodio?
¿Vos podés creer?
La puta madre, no puede ser.
¿Cómo pasa el tiempo? Bueno, ¿y sabés a quién le está pasando mucho el tiempo? Porque vos sabés que a mí me gusta hacer estos enganches. A Harry, es verdad.
Harry, capítulo 20. La primera prueba, ¿lo tradujeron, verdad? ¿O sí?
Sí, la primera prueba. Me mataste el enganche, Pato.
Perdón, es que tenía
nuevo,
Dale.
Vos tenés un dato.
Del título, pero no importa, yo lo engancho después, vuelvo.
No. Primero decime el título y después voy a retomar. Dale.
¿Y pero cómo carajo lo engancho?
Vos decime. Capítulo 20, la primera prueba. ¿Qué me tenés para contar de la primera prueba?
Dale. Capítulo 20.
No, igual. No estoy editando nada, ¿eh?
Ah, pensé que.
No, estoy grabando todavía.
Listo, capítulo 20, la primera prueba. La primera prueba, no es edición.
Lo que quería decir es que esa frase, la primera prueba, aparece 25 veces en todo el libro. Pero para mí lo curioso es que en este capítulo aparece solo 2 veces. No, Harry no lo nombra mucho, está como dando vueltas, no sé si tiene miedo de decirlo, mufarlo o qué. Pero de esas 25 veces, solo 2 veces aparece en todo el capítulo. Aparece mucho en el capítulo anterior, 9 veces. Pero acá es como que la primera prueba, vamos a ver qué pasa, que se prepara, que sucede todo, pero no lo nombran, es sí. Como la idea que está dando vueltas ahí. Y me pareció raro, ¿no? Porque esto de ponerle el título al capítulo y después no usar la palabra es raro, sobre todo en Rowling, que suele hacer lo contrario. Y la estructura del capítulo se repite con la de la segunda prueba, ya vamos a hablar cuando lleguemos a ese capítulo, pero traten de recordar el episodio de hoy cuando pase eso, así que se los digo ahora. Para que después no tengan que volver a escuchar el episodio aquellos pocos que lo escuchan solo una vez.
Muy, la verdad, no sé si decir muy mal aquellos que lo escuchan solo una vez o wow aquellos que lo escuchan más de una vez. Así que por la duda no voy a decir nada.
No.
Gracias igual a todos, lo escuchen una o 4 veces y perdón por tan poco. Uh-huh. Ahora sí, Voy a volver en el tiempo, no, mentira. Sí, pero estaba
efectito
diciendo
de giratiempos.
Que...
Ahora Seba lo puede usar.
Harry, tal cual. Estaba diciendo que Harry se levanta el domingo por la mañana y ya está mal, porque además de todo lo que le viene pasando, habló con Sirius. Sirius le dejó ahí, hubo interferencia en la señal y quedó sin contarle cuál era el súper secreto para ganarle al dragón. Y se viene la primera prueba.
Se cayó WhatsApp.
Menos de una semana.
Como el otro día, sí. Ya se está todo cagado Harry. Y quiero asociarlo, hacer algo que a veces haces vos, Eli, con experiencias personales.
Dale.
Yo me sentí...
A veces, siempre. sentimientos.
La verdad es que no, por suerte me parece, nunca me sentí muy identificado con Harry en todos los libros. Pero sí con este libro, porque en séptimo grado, no, perdón, en sexto grado me tocaba ser abanderado, viste que te dan la bandera en el colegio. Y yo era, no, bueno, ahora no soy, digamos, grandote, pero en primaria era muy chiquito yo. Y cuando levantaba la bandera, se me movía para todos lados porque yo era muy chiquito. Y esa, viste que la bandera de abanderado es alta, es como el caño alto. Entonces toda la semana antes de ese acto sufría mal, tipo creo que le dije a mi mamá si podía decir que me estaba enfermo, que no quería ir, no sé qué. Y me acuerdo que esa semana me acordaba mucho de este capítulo, de no querer hacer eso, de uy pobre. Me acordaba de Harry, decía Harry se va a morir con el dragón, yo me voy a morir con la se me va a caer la bandera delante de todo el colegio, claro. Pero es uno de esos capítulos que me pude identificar con Harry, pobre Harry, era bastante diferente, ¿no? Llevar la bandera que pelear con un dragón, pero bueno, cada uno.
Pobre
Chipato. Pobre
bueno. Poquito. Me imagino que tu mamá te obligó a ir. Fue como, no, igual
me dijo, no va a pasar nada, quédate tranquilo. Si llega a pasar algo, no es ningún problema, pero quédate tranquilo que te va a salir todo bien. Y al final sí, salió bien. O sea, era más miedo a lo desconocido. Porque la verdad que cuando ensayé y la levantaba, no se me caía. Pero bueno, cuando sos chico le tenés más miedo a eso, al ridículo en público.
Total, aparte no te ayudan los escoltas. Como que te tienen que ayudar, ¿no?
Creo que el escolta te tiene como la banda, viste, que tenés al costado. Como que, y te ayuda a engancharlo ahí, pero sí, el tema es que yo medía 1.10, 1.20, claro. Miraba para arriba la bandera medía 5 metros, entonces ese era
creo que lo dijiste, pero era la bandera nacional, la del colegio, o la papal, porque yo tenía 3.
No, la nacional, en el colegio teníamos la nacional nada más.
Yo tenía 3, fue colegio católico, un abrazo a todos los del colegio San Roque, y me quería matar, porque encima siempre me tocaba, tipo, la del colegio, la papal, y yo quería la bandera argentina. Era como que nunca era suficientemente nerd para tener esa bandera, ¿entendés?
Está bien, los Gryffindor somos así, la verdad que la inteligencia no importa, ir
es
al
lo
frente,
que hay.
Claro.
Bueno,
muy poco Gryffindor, ¿quién? Mi miedo a la bandera, quiero recalcarlo.
Por suerte Harry está acompañado de las mejores mujeres de su curso y el curso anterior, porque Hermione y Ginny son quienes lo ayudan, sobre todo Hermione, ¿no? Que termina diciéndole, bueno, no, pará, dije menos de una semana, es domingo y es el martes la prueba, claro, menos todavía, muy
tres
poquito
días.
Falta. Exacto,
como
dan unas vueltas
cumple.
Nada. Dan unas vueltas al lago con Hermione y ella empieza a pensar en embrujos y encantamientos para ayudarlo, ¿no?
Sí, es como que están ahí pensando cualquier cosa, ven libros también. Vemos que también hay algo que a mí me gusta, que dicen que cuando están viendo estos libros de encantamientos, Hermione empieza a pasar rápido las páginas y se habla ella misma como muy voz muy bajita, que es algo que hace también el primer libro antes del sombrero seleccionador, ¿no? Es una característica de Hermione que la tira muy al pasar y pero está bueno porque es como la caracteriza bastante bien, ¿no? Es lo que diríamos una feature o una característica en realidad de Hermione que la describe mucho más que solo esa simpleza, ¿no? Describe bastante su psiquis que a mí me gusta y sobre todo en estos momentos de, digamos, de peligro o de estrés.
Y me gusta también que, yéndonos a las pelis y a nuestra amada Emma Watson, también a ella le pasa, ¿te acordás en la primera película? Que como aprende el guión de todos, como para ella también estudiar el suyo, le pasa esto, que va moviendo la boca mientras los otros hablan, y lo contó ella, lo contó el director Chris Columbus, y acá es muy Hermione eso.
Sí, creo que Emma Watson tiene mucho de Hermione interiormente. Y en particular creo que cada uno de los actores del trío tienen bastante en común también. Pero eso de Hermione que remarcás y Emma Watson sí, es claro.
No sé si están muy bien elegidos o si eran tan chiquitos que medio que les quedó un poco, ¿no?
Sí, sí, sí. Creo que también que por una presión hollywoodense, como sí, que necesitan cuando crecen hacer ciertas cosas de para, no sé, acercarse a la belleza hegemónica que conocemos todos de los actores.
Sí, tal cual. Pero bueno.
Habrá otro McConaughey para eso.
Exacto, yo ella la banco siempre y la banco mucho a Hermione cuando está enojada porque dice, ay no, acá vuelve, ¿por qué no puede leer en su barquito? Porque sí, llega Víctor Krum, que está mucho tiempo en la biblioteca, vaya uno a saber por qué, y lo siguen fans.
Es tremendo esa escena porque si no, para mí, no, bueno, esto no está confirmado, pero vos ves que en el párrafo anterior están viendo el libro de hechizos básicos, no sé cómo lo tradujeron, para el que está ocupado y... Dice
maleficios básicos para el hombre ocupado y fastidiado.
Exactamente, y todo lo que va nombrando son cosas contra criaturas. Y de repente tienen que parar porque llega Krum. Pero es como bastante obvio, o podría ser que la siguiente sea la que usa Krum de verdad. Que es, claro, ya no lo queremos spoilear, pero eso es lo que se repite: eso de atacar a las partes sensibles de las criaturas. De hecho, en el quinto libro lo usan contra los gigantes. Sí. Pero me parece que podría haber sido una sugerencia que aparecía en ese libro y que Harry la leía y zorrada el estrés que vamos a ver a lo largo del capítulo. Y como que se la tiene que morfar porque aparece Krum. Es como que justo lo interrumpe Krum y sus fans. Pero nada.
Estas cosas me encantan que tiran, viste, durante los libros, que es como, ay, si hablabas un poquito más me resolvías, claro. Había, en cambio de 7 eran 5.
Claro, y claro, y es por una pavada, ¿no? Que es Krum llegó a la biblioteca y nada, y después que Hermione en realidad no le molesta, pero bueno, es como que está ahí como para distraer y no sabes bien a qué viene, pero después si vas un poco para atrás decís, ah, tiene mucho significado. Sí.
El de ayer lo interrumpió Ron y este lo interrumpe Krum. Esos son tus ídolos, amiga. Claro. Esos son tus pretendientes. Bueno, Harry duerme muy mal porque la verdad es que le queda cada vez menos tiempo. Está como dos con la bandera y cuando despierta la mañana del lunes, por primera vez dice que piensa en escapar de Hogwarts. Ni un basilisco. Ni la amenaza de, no sé, un prisionero Azkaban que quería matarlo supuestamente y dementores lo hicieron querer abandonar Hogwarts, pero dice que en cierto modo es un alivio entender que preferiría quedarse y enfrentarse al dragón antes que volver a Private Drive con Dudley. O sea, mirá qué malos que son los Dursley.
Tengo una pregunta, si nos podemos extender. A ver, ¿qué opinas? Quizás por... Bueno, más allá de que el mundo de Harry no existe... A mí me dio la impresión, a ver qué opinas, ¿no? De que los dragones son criaturas fantásticas. No, esa no es mi impresión, perdón. Sí, claramente. Sí,
¿qué vas a decir?
No, pero los dragones son criaturas fantásticas que no existen. Entonces, a mí me da la impresión de que como lector no nos causan esa sensación de peligro o miedo. No sé cómo te pasa a vos, ya. ¿No? Y Harry, al venir quizás de una familia muggle, que los conoce tan grande, le choca mucho eso. Pero para mí eso sí es un poco irreal. No sé, a mí me da mucho más sentido que le tenga miedo a Ron, pero no entiendo por qué tanto miedo de Harry o Hermione. A mí me da que, voy a decir una volver, ¿no? Pero si mañana me dicen, peleas contra un dragón, o contra un mago que sabe mucho, prefiero el dragón. Es como que es un animal al final, está bien, tira fuego, vuela. Pero como que no tengo adquirido ese miedo, que sí entiendo que lo tienen adquirido los magos. Entonces a mí me hace un toque como de ruidito que Harry le tenga tanto miedo a un dragón y, como dijiste, bueno, le tenga miedo a otras cosas, que como un asesino que lo busca.
Bueno, acá me parece que también podemos como ir para el otro lado, que es que Harry tiene mucha gente constantemente encima de él cuidándolo de todo y está acostumbrado a, te busca un asesino pero está Dumbledore, te busca, no sé, hay dementors pero está Lupin, está Voldemort pero está, no sé, siempre pensando que hay alguien que lo puede ayudar. Y en el caso de los dragones, acá va a estar él solo y es como medio el cuco del miedo a lo desconocido, porque así como vos lo decís, él fue más muggle que mago durante muchos años de su infancia, entonces es miedo a lo desconocido. Como humanos, como lectores de Harry Potter y como oyentes del podcast seguramente también, siempre nos va a dar más miedo pensar en el Dementor que te hace acordar de lo más horrible que te pasó en la vida y no te deja salir de ese recuerdo, que en un dragón. Pero acá me divierte que Harry se enfrente a lo desconocido, porque si no es como muy soberbia su actitud, aunque él no lo quiera pensar así, es una actitud de no, no pasa nada porque a mí me cuidan, ¿viste?
Sí.
Que de hecho es la actitud que se le cae tanto en los últimos libros, porque no, imagínate todo lo que le pasa, pierde eso y tiene que crecer de golpe.
Sí, sí, no, y aparte en este caso también hay una especie de anticipación a este encuentro con el dragón que, uh-huh, que le genera todo ese miedo, ¿no? Los otros, él no estaba esperando por días, che, en tal fecha tengo cita con, no sé, con Quirrell, sí, o con el basilisco. Acá se está generando la expectativa, pero no sé, a mí como que me da un toque de... Entiendo que los dragones tienen esta mística, pero como que acá siento que los pintan muy peligrosos, y al final del capítulo te das cuenta que los cuatro de estos pavos, que son cuatro estudiantes de Hogwarts, hicieron así y a ninguno le pasó ni un rajunio. Entonces es como, bueno, me parece que lo exageraron un toque, sí, no sé.
¿Nos querrá contestar la gente esta duda que tiene Pato, a ver qué les parece?
Igual,
quizá,
ojo, yo le tenía miedo a una bandera.
Bueno, pero no importa, porque uno tiene miedo a los 9, a los 11 años de un montón, claro, de cosas, pero quizás si la gente con el hashtag miedo a la bandera
no, porque contestar, lo van a agarrar los libertarios, ¿viste cómo es Twitter? Se hacen, no, yo no usaría bandera, me parece, el hashtag.
Van a luchar por sí, la república. Bueno, miedo al dragón, ¿crees? Hashtag
dale,
miedo al
dale,
dragón.
Miedo al dragón.
Bueno, sí, con el hashtag miedo al dragón nos pueden contar qué opinan. Si les daría más miedo un dragón o un dementor. ¿Y qué opinan de esta cuestión que se pregunta Pato? Que quizá la podemos conversar en un vivo, ¿no? ¿Quién
también
sabe?
También, no spoileamos el vivo del otro fin.
No, Pato, acá pasan muchas cosas, pero lo más importante, sí, es que Harry deja a Hermione un momentito y la va a encontrar más tarde, porque él entiende que todos los campeones conocen la amenaza del dragón, salvo Cedric, que es el Hufflepuff, está en babia porque nadie lo está ayudando, pobrecito.
Pobre.
Y le hace difindo a la mochila para que Cedric tenga que frenar, pues Cedric siempre está rodeado de fans.
Y está apurado. Y acá hay una cosa que dice muy al pasar, que dice que estaba con sus amigos de sexto año. Y esto, uh-huh, te confirma, así como si te pones muy quisquilloso, que Cedric tiene que cumplir años entre septiembre y octubre porque
para poder participar
exactamente. Esa sola línea de decir que está en sexto año te reduce a 2 meses su cumpleaños. Yo mientras leía me acuerdo que me llamó la atención que dijese que estaba en sexto año y no entendí, no es que no entendía, pero creía que solo podían participar los de séptimo año, viste, cuando sos chico y lees, no quizás asocias más al detalle, participa el de séptimo año, cuando dije acá, pero pará, y después dije, ah, no, eran los 17 años, pero para mí eso era medio confuso en su momento. No entendí bien por qué.
Sí, aparte son muy pocos.
Claro.
Para mí es súper confuso eso. Y lo de después cuando pueden bailar, ir al baile solamente los mayores, viste, como que eso me confunde un montón.
Sí, sí. No sé, capaz tienen un super mega escáner de DNI en el mundo mágico, que es más fácil por una fecha.
Bueno, acá, mira, no sabemos bien si capaz son sus amigos de sexto año, pero él está en un año mayor, viste, andás a ver, qué sé yo, son sus
capaz,
amigos,
sí,
pero
capaz son fans, sí.
Exacto, acá todos lo quieren ayudar, él les dice no se molesten y se pone a juntarlo, pero lo importante es que Harry usa esa excusa para saludarlo y decirle rápidamente, Cedric, sin preámbulos, la primera prueba son dragones, listo, así.
Chan. Y Cedric le cree.
¿Qué? Le dice Cedric.
¿Qué?
Primero
cargando?
Le pregunta,
porque
¿estás seguro? Sí. No, ¿estás seguro? Completamente, los he visto. Y Cedric dice, pero ¿cómo te enteraste? Se supone que no podemos saber, porque él no hace trampa.
No conoce el significado de la palabra trampa.
Claro, ¿entendés? O sea, ¿ves que el problema somos nosotros?
Sí,
no
ellos. Es el típico meme de cómo sería un mundo sin las demás casas. Imagínate si fuesen todos Hufflepuff, sería un mundo perfecto.
Sí, veo el cosito de abogados de los Simpsons. Bueno,
exactamente, es ese. Sin Gryffindor, Slytherin y Ravenclaw.
¿Por qué me lo dices? Pregunta Cedric. Y Harry lo mira como diciendo, sos tonto. Es lo justo, ¿no te parece? Ahora todos lo sabemos y estamos en pie de igualdad. Entonces, ahí nosotros estamos como, bueno, sos medio gil, pero está bien, ¿no?
Ponele. Si hiciste Hufflepuff.
Ponele.
Pero ponele. Sí.
Pero viene Ojo Loco.
¿De dónde carajo salió?
Que no sabemos, viste, como que Ojo Loco puede ver a través de las capas invisibles y para mí tiene una ahí en Hogwarts, sí, porque aparecen los mejores momentos. Y escucha muy bien. Viene Ojo Loco y Oreja Loca, que escucha muy bien, y le dice, Potter, ven conmigo, Diggory entra a clase. Entonces Harry obviamente piensa que le va a decir lo que pensamos todos. La verdad, sos un tarado, tenés que competir con cuatro personas, ya una te la sacabas de encima, ¿qué hiciste, no?
O que le iba a retar porque había escuchado que había hecho trampa, ¿no? Que era tipo, no, para, no puedes saber la prueba de antemano, Harry, ahora por eso te toca otra prueba.
O te convierto en un hurón. Pero no, un hurón con anteojos, pero no, porque le dice, eso estuvo muy bien, y Harry se queda ahí como quieto porque no pensó que iba a ser distinto. Y Moody le dice, siéntate, y empiezan a hablar de, primero, lo que hay en el despacho de Moody, que es la cuarta vez que Harry visita este despacho, pero es muy distinto según cada habitante.
Sí, siempre les toca... ¿Qué puesto de mierda, ¿no? Como que está maldito. O sea, si te toca ese puesto, tenés que bancar que Harry venga a tu despacho y perder el laburo a fin de año. Pobre, pobre lo que... Tremendo. Y la muestra de todos esos detectores que a mí no me queda claro... cómo funcionan en el sentido de pertenencia, porque claramente estos detectores debían de ser de Moody, ¿no? No tiene sentido.
No le son fiel a este Moody, claro.
No, sí, le son fiel a este. O sea, perdón.
No, digo, no deberían, perdón.
No, claro, no deberían serle fiel a este Moody, spoiler alert, pero le son, es como raro, ¿no? Es como el detector es, al final, si vos te estás muriendo ahí abajo en un pozo, ya fue. Ahora le aviso al malo, es como raro.
Te iba a decir que son como los detectores, el detector de el barato de la salada que compra Ron, ¿viste? Sí. Que la salada mágica que compra uno así como, bueno, ya fue Harry, fíjate que después tanto. No sabes bien si funciona o no, pero en este caso no fueron muy útiles para Moody.
No, claramente, o capaz le fueron útiles, pero en la primera de cambio que te va mal, chao, fuiste y tiene nuevo dueño. Medio raro.
Bueno, acá es raro, ¿viste? Porque como siempre, estas conversaciones que tiene Harry solo en los despachos de los profesores de defensa contra las artes oscuras, dice, ¿te gustan mis detectores de tenebrismo? Y es como raro, ¿no?
Mirá, probá este... No sé cómo le trabajaron el escocopio, que termina en escocopio.
¿Qué es eso? Le preguntó Harry, señalando la antena dorada aparatosa.
Chao.
Y Harry...
Nos escuchan, gente, chicos, y deseamos feliz cumpleaños a alguien de 11 años.
No, esperá, yo estoy leyendo, Pato. Y Harry, bueno, Harry le dice, ¿qué es eso? Señalando la antena dorada. Y él le dice, es un sensor de ocultamiento que vibra cuando detecta ocultamientos o mentiras. No lo puedo usar aquí, claro.
Ay, no. Ponete la tela muy...
No por para favor. De zumbar desde que entré. Tuve que, bueno un montón de cosas que le pasan. Sí. Un abrazo a... Makuma, Ampi, a todos los niños que nos escuchan. Bueno, ¿para qué sirve el espejo? Le dice Harry. Acá, la verdad,
ya hemos cambiado.
Ya dijimos un abrazo a los niños, Pato. Sí, pero no, acá quiero más que nada decirles que no me voy a detener en los objetos porque después viene un capítulo donde los vemos de nuevo. Pero sí quiero decir que Harry tiene un montón de preguntas y... Muy quiere al grano. Le dice, averiguaste lo de los dragones, ¿no? Está bien. Sí. No le dice nada de Hagrid. Le dice, está bien. La verdad es que la trampa es un componente tradicional del torneo. Y Harry al toque le dice, yo no hice trampa. Fue una casualidad.
Bueno, dale, Harry. Te pusiste la capa invisible y caminaste vos. Claro. No te llevaste.
Pero es que Potter no sabía qué era lo que le queríamos.
Pero no, pero pará. Vos ves los dragones, te das media vuelta y te vas. Si querés ser un buen Cedric, mirá que a mí me cae mal, pero Cedric se hubiese sacado la capa, hubiese dicho no. Se cancela la primera prueba.
No.
Después
iba,
claro.
Pato,
no, así no juego.
No me gusta este juego. Bueno, acá igual pensemos también que Harry vive teniendo citas nocturnas con mayores en Hogwarts, entonces no sabe con qué se va a encontrar. Cada vez que llega una cita nocturna, bueno, qué sé yo, Moody se ríe, le dice, no te estaba acusando. ¿Ya tenés una idea de cómo burlar al dragón?
No.
No,
No, la verdad que no. Hay una frase de Moody cuando termina esta conversación que es increíble. Pero básicamente... Sí.
Pato, ¿viste el meme? Perdón, estoy mucho con Twitter y con TikTok, pero ¿viste el meme del pez que dice, cuando le preguntas algo, dice no?
Sí, está como muy cerca.
Sí. Bueno, eso. Me lo imagino a Harry diciendo eso. ¿Tienes alguna idea de cómo burlar al dragón? No.
No, no sabes nada.
Ustedes lo vieron, dale. Ustedes lo vieron.
Yo lo vi también.
No, pero en tu mente digo, sí. Sí,
sí, lo están visualizando. Harry, bien. Un pavo, le dice, ¿tenés ideas? No, bueno, ¿en qué sos muy bueno? En Quidditch. Qué bien.
¿Cómo derrotar a un dragón? Diga, con
¿de
Quidditch?
¿Quién sos hinchavo de Quidditch? Claro, no, Harry. Pobre Harry. Me encanta cuando, bueno, ahí le va diciendo, ¿no? Bueno, tenés que, sos muy, muy bueno volando. Harry dice, sí, pero no me dejan una escoba. Y Moody le dice, bueno, mi segundo consejo es que uses un buen y simple hechizo para que te consiga lo que necesitas. Y dice que Harry lo mira con la mirada en blanco. Y Moody le dice, dale. No sé cómo lo trocaron, pero dale, niño.
Conecta ideas, no es tan difícil.
Pedazo de... Conecta ideas. Me gusta el nombre del episodio. Dale, Harry, conecta ideas.
Conecta ideas, no es tan difícil.
¿Cómo llegaste hasta cuarto año, Harry?
Y aparte,
esa es el siguiente párrafo. Hermione.
Eso. Pero vale, para, sí. Voy a leerlo. Mirá, vale, vamos, sí. Muchachos, susurró Moody. Conecta ideas, no es tan difícil. Y eso hizo. O sea, como que te describe cómo Harry conecta ideas. Su punto fuerte era volar. Tenía que esquivar al dragón por el aire. Para eso necesitaba su saeta de fuego.
Muy bien.
Y Harry, para tener su saeta de fuego necesitaba.
Corte.
Hermione.
Por favor.
Me gusta
Harry.
Tu tono, ¿eh?
Dale.
Bueno. Necesitaba a Hermione, claramente, como todo el tiempo de su estadía en la escuela mágica. Cuando estaban, se ponen a hablar y... ¿Qué he estado haciendo? Ah, ya, perdón, me mareé. Porque él le dice, me tienes que ayudar. Estaba pensando en la profesora Sprout. Me tienes que ayudar. Y ella le dice, ¿y qué he estado haciendo? Sos parado, como claro. Que hoy todos lo tratan de Gil.
Y...
Hermione, tengo que aprender a hacer bien el cantamiento convocador antes de mañana por la tarde. O sea, no estudiaste nada y de golpe se te vino la prueba encima. Se viene la bandera, se viene todo lo que tenés que hacer. Y te apurás.
Sí, y Hermione no le llega a preguntar cómo se te ocurrió la idea. Hermione supone que Harry se volvió inteligente y se le ocurrió hacer el axio.
Ahora pensá que este libro, que así de largo que es y todo, tiene un montón de momentos en los que existen estos saltos temporales, porque medio que no podés escribir todo, ¿no? Si no, nos quedaba un libro que era el doble. Porque acá, mientras sale de lo de Moody, dice Hermione, y mientras le dice lo del el encantamiento convocador, de golpe dice, practicaron. Ya está, va saltando, porque si no, no encuentra la forma de atar tantos acontecimientos.
Sí, si no es como Gran Hermano, que está viendo las 24 horas y 24 claro. horas de la vida de Harry.
Bueno, acá empiezan con... un aula libre en la que tratan de obtener objetos y a él le cuesta mucho trabajo. Hermione es una genia como siempre, pero le dice concéntrate. ¿Qué crees que estoy haciendo? Pero por alguna razón se me aparece de repente en la cabeza un dragón enorme y repugnante. Está bien, vuelvo a intentarlo. Está re enojado, pobrecito.
Pobre Harry. Y supuestamente tiene que seguir practicando, pero Hermione tiene que ir a una clase, ¿no? De aritmancia.
Aritmancia.
Dale, Hermione, ni podés faltar. Se te va a morir tu mejor amigo. No es
no
que
No le
Harry...
importa.
Esa Hermione no estaba buena.
Bueno, encima acá él tiene que ir a adivinación, que es donde tiene que ver a Ron también.
Y le van a decir, esa profesora va a decir, Harry, te vas a morir pasado mañana. Bueno.
Bueno, justamente le dice que aquel momento tenía Marte con respecto a Saturno. La gente nacida en julio se hallaba en serio peligro de sufrir una muerte repentina y violenta. Que es como me dijeron hoy en Twitter cuando dije, soñé que se me caían dos dientes. Y alguien muy amable me dijo, eso es augurio de muerte. Bueno, presta atención, me dijo.
¿Tuya? Okay. ¿O de otra persona?
Yo no le pregunté, me dijo, eso es augurio de muerte, presta atención, y yo digo, ¿atención a qué? Claro. Me dice, igual no necesariamente tuya o de otra gente que conozcas, capaz
y
es
sí,
de
alguien se
es
va a morir.
Una muerte.
Alguien se muere todos los días en todo el mundo, digo.
O sea, esa muerte, la primera muerte que ocurrió hoy después de que me levanté, fue mía por los dientes. Tuya. O sea, me la adjudico yo, ¿entendés?
Tomá, ahora puedes hacer un Horcrux.
Y te das cuenta, soy Voldemort al final, soy Umbridge. Qué maldad.
Qué maldad.
Por eso me gusta el rosa, porque soy como Umbridge.
Viste, yo sabía. Yo
bueno,
sabía.
Ahora que sabemos el tema de los dientes y todo esto, a Harry le pasa lo mismo y la mira a Trelawney y le dice, bueno, está bien, prefiero que no se alargue, no quiero sufrir. Le parece como que Ron se va a reír, pero después no, ¿no?
No, 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 Ron todavía sigue hinchado las pelotas.
Sí, a mí me hincha el pelotón. Bueno, se obligó a cenar después de adivinación y siguieron practicando. Ya la verdad es que para el final de la noche, Hermione le dice, creo que ya lo dominás. Y él contesta, espero que funcione mañana porque la saeta de fuego estará mucho más lejos que todas estas cosas. Esto es una locura, papi. ¿No? Él desde los terrenos.
Claro, pero esconder en el bosque. Poner la cabaña de Hagrid, porque sos boludo.
¡Dásela a Hermione! ¿Qué?
Claro,
Hermione,
boludazo, por favor. Al final tiene razón.
Tenés
muy.
Tiene razón.
Conecta
no
ideas,
lo había
chico.
Pensado. O sea, no lo había pensado. La podía dejar en la cabaña de Hagrid ahí recién.
Cualquier reclamo, no hace falta que la gente la loma del orto.
Sí, pero la dejó bajo llave, porque él le gusta sufrir, ¿viste?
Qué boludo. En fin.
En el
llegó
séptimo
el día.
Coso del baúl de Moody. Sí. Bueno, llegó el día, sí. Dice que había puesto tanto empeño en la noche en aprender el encantamiento que se había olvidado del miedo, pero vuelve a la mañana porque las clases se interrumpen al mediodía. La gente está tensa y también como emocionada por todo lo que va a pasar. Y él dice que se sentía distante porque, aunque le desearan suerte o no, él es como que no puede festejar ni nada con el resto, ¿viste? Está solo en eso.
Sí, porque no lo quieren las otras casas. Malditas otras casas.
Oh, qué feo.
Y no tiene
bueno,
su mejor
el tiempo...
amigo. Pobre Harry.
¿No te hace llorar? A mí me hace llorar esto. El
no.
Tiempo pasaba de la forma...
No, el meme no. Del pescado. No.
El tiempo pasaba de la forma más rara que nunca. De forma más rara que nunca... como asaltos, así que dice que estaba... Así pasa la película, ¿vieron? Así está dirigida la película. Está sentado en su primera clase, Historia de la Magia, y al momento siguiente va a comer, y de inmediato la profesora McGonagall lo llama.
Harry.
La película es así.
Sí, sí, sí. Y le dice, dale, que los campeones ya están en los terrenos, tenés que prepararte. Y bueno. Y ahí es la última. Creo que acá en el libro no pasa eso de que Hermione se mete en la carpa y toda esa boludez que hicieron en las películas.
Uy, como el bailecito ese. No,
sí,
no. Eso
no,
era
no.
Para los que los shippeaban, ¿viste?
Sí,
era
pero...
fanservice para ellos. Por eso mucha gente.
No.
Mucha gente te discutía que Harry tenía que terminar con Hermione. Y era obvio que no habían leído los libros. O que habían leído mezclado con las películas y se confundieron.
Tal cual. No era para nada.
No era para nada.
No, aparte, se llevan. En este mismo capítulo, en un momento, Harry le grita y le dice: ¿Podés callarte? Tipo, en serio.
Pero no, o sea, llevarse mal, bueno, con Ron se lleva mal, pero son como hermanos, es re obvia la relación. Harry y Hermione podrían dormir en la misma cama y no tocarse un pelo, son como, no hay relación.
Para mí sí. Yo digo que no hay amor, no sé si puede haber algo sexual o físico, pero...
No, Hermione diría...
Sí, Hermione se morfó a ese cram que es horrible.
Todavía no. No te dejes dominar
todavía.
Por el pánico, le dice. ¿Estás bien? Sí, sí, le dice Harry, re mentira. Ah, no, pará, no es Hermione. Suena como
no,
Hermione,
es
pero es la profesora McGonagall.
Sí, que es Hermione
no
futuro.
Te dejes dominar. Claro, tal cual. No te dejes dominar por el pánico. Él le dice que está todo bien. Y ella lo lleva para estar con los demás campeones.
Sí, le dice que hay otros magos ahí por si se... Se les va la situación de las manos, está Charlie. No, no te preocupes, Harry. Mentira.
En sí está el señor Bachman, tipo. Él te explicará qué tienes que hacer. Si hay alguien que no quiero que me ayude con esto, es Bachman.
El Ludo Bachman. El tema es que todavía no sabían, o sea, qué iba a pasar. Nadie les había dicho oficialmente que iba a haber dragones.
Tal cual. Y todos están haciendo los giles porque cuando él dice, es hora de informarles de qué se trata. Cuando hayan llegado los espectadores les daré esta bolsa a cada uno de ustedes para que saquen la miniatura de aquello con lo que les va a tocar enfrentarse. Ya está, o sea, blanqueemos.
Ya sabe.
Me parece al pe, ¿no?
Sí, pero lo que le dice que es nuevo es su tarea será agarrar el huevo de oro.
Exactamente. Que mejor siento, porque ¿cuál podía ser la tarea? ¿Matar al dragón? No,
no, es demasiado cruel.
Claro, no había otra tarea. Bueno, le tienen que robar algo. Las damas primero, le dice Bachman. Y Fleur agarra temblorosa la bolsa y saca una miniatura del galés verde.
Sí, esta escena me gusta porque la miniatura... En el libro creo que no dicen, pero en la película está animada. Está buena, es como un dragoncito. Sí, sí. Harry es después se hace un guiso con eso.
Me acuerdo que requería esos dragoncitos y en el parque los vendían, pero estaban obviamente quietos. Eran tipo miniaturas de dragones de plástico. Sí,
estaban animados, pero tenía que comprar.
Claro, entonces era como, no lo quiero.
Aparte, prefiero que te caliente eso a la noche y no la estufa. Con lo que sale Metrogas, digo, te compras un par de esos y tira un fueguito.
Bueno, Cram saca el bola de fuego chino. De fuego chino. Cedric, el hocicorto sueco. Y era obvio, Harry, que te iba a pasar esto.
Sí, ¿no? Harry, si sos una mufa, no pegas.
Ya desde el principio, desde que dicen ojalá nadie le toque el colacuerno, ya sabemos que le va a tocar a Harry.
Te va a tocar el colacuerno, Harry.
Sí. ¿Qué tal te encuentras, Harry? Y le dice Bachman, ¿te puedo ayudar en algo? ¿Tenés algún plan? Y acá empieza esto de... Que ya de por sí sabemos que Bachman tiene una... como... un soft spot, no sé, una debilidad con Harry. Sí. Claro, tiene un favoritismo con Harry desde siempre porque está emocionado de conocerlo, pero acá empieza a insistir con esto de ayudarlo, ¿viste?
Sí, acá es como que empieza el torneo y es, bueno, ahora sí hay que ayudarlo, que un poco te hace sospechar de si no fue él el que puso su nombre en el famoso cáliz.
Misterio. Bueno, acá él le dice que no, yo no necesito a nadie, estoy bien, porque él sigue como insistiendo, nadie tendría que saber que te ayudé, y ya arranca, porque no lo aguantamos más, saludo. Harry vuelve a la carpa, ve a Cedric que sale con la cara aún más verde que antes, hace juego con el dragón, y él vuelve a entrar con Fleur y Cram. Fleur y Cram, viste que no le dan mucha bola.
No. Lo que vemos es que cuando... Que ahora cuando cada uno salga a jugar, digamos, Harry va a escuchar todo lo que va pasando. Y también que hay un que están los puntajes, ¿no? De cada uno de los directores. Pero él no ve lo que pasa. No ve el puntaje de cada uno. Así que no sabe cómo le está yendo a cada uno, más allá de los gritos del público.
Pero está bueno que los puntajes se den en el momento y que... lo que no está bueno es tener como un relato, viste, un Costa Febre que te está diciendo todo lo que pasa mientras Costa Febre tiene 90 años, pero que te está diciendo lo que te pasa, ¿no?
Pero estaría bueno igual, digo, para la gente, porque no sé, que yo estoy a 500 metros y veo que hacen un hechizo y qué sé yo el hechizo que hicieron.
Yo con los anteojos, o sea, sin los anteojos no veo directamente, veo el
fueguito. Pero más allá con los anteojos no ves nada, o sea. Sí, no, levantó la bolita y esos son efectos especiales. Pero no,
pero aparte,
no,
para que entre un dragón y no pueda lastimar a la gente alrededor, ¿no?
También, es como sí, lo que hicieron en la película distancia. A mí me molestó mucho eso de que se va por todos lados. Tipo, no, papi, no.
No, cualquiera.
Eso es cualquiera. Espero que en el Quidditch, cuando se van tipo fuera de la cancha, es casi igual de
sí,
mal.
Sí, y vuelvo a hablar del parque, porque quienes vieron o pudieron ir al parque temático, en la atracción de Hogwarts tenés al dragón, viste, como encastrado en ese lugar que rompe cuando Harry lo persigue a Harry. Y lo mismo, dije, no es canon, chao, porque me molestó.
Claro, esto no es así, no era así.
No. Bueno, acá nada, están pasando cosas, Harry está cada vez más nervioso, la multitud aplaude con fuerza, lo mismo cuando va Fleur, ¿no? Como que 10 minutos después Harry escucha a la multitud re feliz, y cuando va Cram, Bachman lo anuncia muy emocionado, Cram sale de la carpa y lo deja a Harry solo, y se siente mucho más consciente de su cuerpo de lo que era habitual, notaba la rapidez a la que le bombeaba el corazón, el hormigueo que el miedo le producía en los dedos, y al mismo tiempo le parecía como estar fuera de sí. Acá hay algo que quiero también dejar un pin, como hiciste vos antes, porque me gusta el paralelismo de esta escena con la escena del camino al bosque en el séptimo libro, ¿no? Cada vez que Harry está en una situación tan que él considera de vida o muerte, tiene estos pensamientos, y me parece muy fiel a lo que cualquier persona en una situación previa al peligro o a miedo puede llegar a vivir, ya sea, no sé, un estudio complicado de salud o una operación o lo que fuera, ¿no?
Sí, y es eso que hablamos también antes de, en este caso, Harry tiene como una anticipación al momento, ¿no? Es como que, bueno, ahora sé que va a pasar esto, me dirijo por voluntad propia, ¿no? Pero como que la caminata previa la hago yo, que en otros casos no pasa, ¿no? Cuando, tipo, cuando Alaka hace los gritos, medio que no sabe con qué se va a encontrar. Y acá, bueno, acá sabe que va a haber un dragón y en el bosque sabe que lo van a matar. Tremendo.
Y es fuera de las bromas lo que lo hace Gryffindor también.
También.
Es creo lo de ir hasta el peligro con todo este miedo, ¿no? Porque sí. Muchas veces a mí me pasa que cuando yo hago bromas con lo de soy Gryffindor nivel Neville, me pasa esto, como que mucha gente te dice, ay, vos te llamás Gryffindor, pero me gusta la idea de poder enfrentarte a esos miedos, aunque sean miedos, aunque le tengas terror a algo, poder hacerlo igual con ese miedo, ¿no?
Sí, sí, sí. Es como, es eso, es también que hay muchos tipos de Gryffindor, volviendo a lo que decías de Gryffindor Neville, pero es una buena manera de resumir una de esas características, a enfrentarte a lo que viene.
Sí, me gusta. Bueno, acá Harry levanta la varita porque ya salió, ya ve el dragón, ya dice que es un lagarto monstruoso cubierto de escamas negras, y levanta la varita y lo único que hace mientras está ahí parado mirándolo es decir
Akio.
Buaxio. Akio. Yo siempre digo Axio, hasta las pelis yo venía diciendo Axio.
Yo también, después YPF hizo esas nuevas, no, Axio, no sé, esas estaciones de servicio que nos cagaron.
Acción. Chan, 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 say chan. Hello to the girl, ¿no?
Ah, ¿Vení? Mezclaste no. Todo.
Y bueno, pero action, chan, chan, chan. Bueno, aguardó confiando y robando con todo su ser. Este es un momento muy tenso porque yo me imagino a la gente diciendo, no va a hacer nada, se paralizó, claro. ¿Qué le pasó? Sí. Y de golpe, ¿qué pasó?
Estoy pensando, ¿por qué no hizo Akio? No, estoy pensando, había algo mejor que una escoba para ti, un Akio, tipo una jaula gigante, pum, arriba del dragón.
Akio Dumbledore, y se lo vas de comer por hacerte hacer estas boludeces.
Akio, no, todos para, los pibitos igual, Hogwarts, pum, ahí adelante tuyo.
Ahora que vos, dije claro. Akio Dumbledore, me acordé de Akio Hagrid y no quiero ni pensar cuando llegue ese momento, porque sufro de la estupidez de Harry tratar de hacer acción. Sí. Bueno, sí. Nada. Se queda ahí quietito y de golpe la oye atravesando el aire tras él. Se vuelve y ve la saeta de fuego volar hacia allí por el borde del bosque. Sí. Ay, qué momento. La multitud se alborota aún más.
Y ahí está, ¿no? La agarra, empieza a alejarse del suelo y él. Esto a mí no me gusta porque. No es que no me gusta por un capricho, porque empieza diciendo. Es otro partido de Quidditch, ¿no? Y dice, y el dragón es como otro equipo, no sé, otro oponente. Pero para mí es muy distinto como vuela acá Harry que en los partidos de Quidditch, que en los partidos de Quidditch siempre parece como, bueno, se la encuentra, la snitch, ¿no? Como que está pelotudeando, sí. De repente la da adelante y vuela más rápido. Y acá Harry vuela con mucha más técnica y mucho más consciente de lo que hace, ¿no? Dice, bueno, primero... tácticas para distraerlo, dice sube, baja, hace esto, lo otro, y en los partidos de Quidditch no lo solemos ver así, más allá de que cada vez que juega un partido de Quidditch tiene una suerte que no se le muere a alguien, no se cae la escoba, pero para mí tiene mucho más sentido como vuela acá que como vuela en los partidos de Quidditch. Me parece una de las reales veces que vemos que realmente tiene talento, porque hasta ahora te dicen, sí, Juan Muñoz al Quidditch es súper talentoso como el padre, pero la descripción del libro es medio falopa. Es bueno.
No, pero
a mí no me
termina. Yo, acá. Perdón, te interrumpí.
No, que como que a mí en el libro no me termina de cerrar cuando dicen es un super jugador. Es verdad que es un deporte como muy rápido, que a través de la lectura es difícil describirlo. Pero acá lo veo mucho más sensato y mucho más, si se quiere, talentoso lo que hace. Quizás porque te lo explica también más en detalle, ¿no? Pero dice, bueno, primero volaba en círculo, después se le acercaba y se le alejaba. Es más como jugás hasta un jueguito, ¿no? Cuando tenés que pelear contra el malo o el famoso jefe que vas probando, sí. Vas haciendo esas cosas. Lo veo mucho más inteligente en la forma de volar acá a Harry en esta prueba.
Sí, también siento que es como la forma de mostrarte que está en su elemento, pero al mismo tiempo él sabe que su vida corre peligro, entonces sí. Se tiene que poner mucha más las pilas que decir, bueno, a ver si Malfoy está atento o no.
Sí.
De nuevo, creo que es innecesario que relatemos exactamente lo que pasa, pero la multitud está muy emocionada. Ludo Bagman dice, cielo santo, qué manera de volar, ¿ha visto eso, señor Crumb? Yo imagino tipo Graham como Messi cuando le muestran un nuevo jugador que la está rompiendo.
Sí. El nuevo Messi. Mirá, Harry es el nuevo Graham.
Harry es el nuevo Graham. Acá dice que esquiva las llamas del dragón, pero la cola de la bestia se alza hacia él y al virar a la izquierda le raspa el hombro con una de sus púas. Entonces la túnica ya queda rasgada. Uh-huh. Igual él termina sobrevolando porque el dragón no quiere moverse de donde está cuidando a los huevos. Y como vos decís, hace toda una táctica para distraerlo, para provocarlo. Y termina siendo como la carnada, ¿no? Del
sí,
dragón.
Sí, se lo aleja. En un momento Harry dice, ven y atrápame, o algo similar en español. Sí. Y ahí es cuando el dragón se le acerca y Harry aprovecha el momento y hace whip y le chorea el famoso huevo de oro. Y dice que escucha unos aplausos y unos gritos tan grandes como los irlandeses en la Copa del Mundo.
Miren de quién se burlaron, aparte Harry hizo whip. Y cuando está volviendo ya ve a los cuidadores de los dragones apresurándose sí. para reducir el colacuerno. Y McGonagall, que le dice, excelente, está como mucho más aliviada. Hagrid le dice, lo lograste, y eso que te tocó el colacuerno. Y ya sabes lo que dijo Charlie de que era bueno.
Hagrid, cerró el culo.
Ay, gracias Hagrid, le dice. Muy bien, Pato, me gusta que seas sí. coherente con estas cosas.
Estas cosas no, Hagrid, no nos desilusiones.
Estas cosas no. Bueno, acá tenemos a Madame Pomfrey indignadísima porque dice dragones, un día de mentor, el otro día dragones.
Está para hacer un podcast.
La vamos a invitar. Está renegando porque también está limpiándole la herida a Cedric y le dice, ahora quédate sentado y quieto durante un minuto.
Bueno.
Sentado, luego podés ir a ver a tu puntaje. O sea que a Harry ni se lo mostraron en el momento, pero no le importa porque ¿sabes qué pasa ahora?
Esta parte... No me emocioné, no. Pero es una parte de
no.
Qué lindo, qué lindo, qué lindo.
No, me tenés podría de no emocionarte con esto.
Bueno, pero dije que me causó como una cierta felicidad.
Con razón Ron es tu favorito del trío, porque tenés los sentimientos de una cucharita también.
No, dije que me causó ternura, o sea, la amistad es muy lindo y aparte es algo que siempre te pasa con algún amigo, que te peleas por una boludez, después no te quedas hablando un rato, capaz es una hora, y después te decís, qué boludo que fue, ya estaba. Entonces.
Qué lindo momento. Bueno, Hermione llega y le dice, estuviste genial, alucinante, pero Harry está mirando a Ron, que está muy blanco, y mirándolo a la vez como si él fuera un fantasma. Y en tono serio Ron le dice, Harry, quien quiera que pusiera tu nombre en el cáliz de fuego, creo que quería matarte.
Bien.
Y Harry lo mira tipo como si las últimas semanas no hubieran existido y como si lo viera Ron por primera vez después de haber sido elegido campeón y le dice, lo entendiste, te costó trabajo.
Es bastante bueno. Romántica la descripción. No sé si vos le pusiste un tono romántico, pero...
No, a mí esto, ¿sabes qué? Me molesta un poco cuando las amistades entre hombres las quieren hacer románticas, porque sí, como la de Sam y Frodo, ¿viste?
Sí.
O la de Sirius y James. Yo no shippeo a ninguna de esas dos parejas y no los shippeo a ellos tampoco en ningún momento, porque me parece que hay una sensibilidad que le dan a estos personajes masculinos que no estamos acostumbrados a ver más que entre ellos y una pareja, ya sea hombre o mujer sí. o lo que fuera. Entonces, como que nos cuesta entender que puede haber un sentimiento de este es mi amigo del alma y si le pasa algo me muero, que entiendo que no pasa en todas las amistades, pero es claro que James y Sirius tienen esa conexión y Sirius nunca se enoja con Lily ni se pone celoso, pero acá viste que la gente suele decir, no, le redaba, le quería... Es como, nah, y con Sam y no. Frodo también. Sam vuelve y se casa con Rosita Cotto.
¿Se llamaba así?
No, sí.
¿Era algo del supermercado?
No. Pero entendés como que me indigna un poco eso. No sí. es que le dice, señor Frodo, no puedo vivir sin usted, me voy con... No, se casa y tiene hijos y es re feliz. Entonces, bueno, ahí como capaz... vengo a hacer una crítica.
Sí.
No.
Yo no soy especialista en esos años, así que solo me atrevo a preguntar, pero no afirmo. No, igual más allá de eso que los pero esto es para mí son muy amigos Harry Ron y la descripción del narrador en tercera persona suena un poco raro, ¿no? Dice lo miraba, qué sé yo, o sea, tienen 14 años, no sé si Harry lo mira así por más que sí. sea su super mejor amigo, pero bueno, lo importante bueno, es que vuelven a ser amigos como antes, ¿no? Y se dejan de
lo volver. importante es que vuelven a ser amigos, que están juntos, y como para resumir, acá hablan un poco, bueno, Hermione llora, Harry le dice no hay por qué llorar, son tan tontos los dos, Ron le dice está loca, bueno, toda una cuestión así de amigos.
Sí, y ya está, pero extrañamos a este Ron. A este Ron que
extrañamos,
le
extrañamos esta
fuiste el mejor, sí. no hay comparación, Cedric hizo algo raro, es el Ron piola, el que necesitas que te ayude ahí al lado tuyo.
Mirá los Hufflepuff, que es Cedric que transformó una roca en un perro labrador, cosita, para que el dragón atacara al perro.
O sea, cero Greenpeace.
El perro más Hufflepuff, bueno, pero es de mentirita, ¿o no?
No sé,
por la duda no preguntemos. Acá, duda, no sé. A cada uno le da un puntaje sobre 10, le explica a Ron y bueno, termina. Ludo Bagman le pone un 10, Dumbledore le
tienen
pone
sus
un
puntajes,
9.
Sí. Y hay algo interesante que es que muestran los puntajes, como decías, y Karkaroff le pone mal puntaje, ¿no? Y esto, fuera de joda, se remonta. No sé si alguien lo va a creer o no, lo pueden googlear. Que era algo que pasaba en los Juegos Olímpicos en los años 60 o 70, creo que en los Juegos Olímpicos del 72, cuando era todo esto de la Unión Soviética y los países del Este contra Estados Unidos, cuando era mucho más parejo, digamos, el tema de las medallas, era porque los jueces de la Unión Soviética le ponían mal puntaje a los Estados Unidos, pero tipo, como Karkaroff. Era bueno, el Estados Unidos no importa, un 2, y al de la Unión Soviética un 10.
Hasta qué estupidez, ¿no? Porque...
Sí, hasta que en Atlanta, creo que no sé si en Barcelona 92 o en Atlanta 96 cambiaron la lógica, creo que en Barcelona, pero viene por ese lado. Estimo yo, porque aparte es como...
El paralelismo.
Sí, es algo que en Inglaterra y en Francia se sabe. De hecho, había unos chistes, creo, sobre los jueces de las Olimpiadas de los países del Este. Y es algo que acá está incluido como algo cultural y como paralelismo con la cultura de esos países que saben más de las Olimpiadas, digamos, ¿no? Argentina no tanto.
Claro, no, yo esto no lo sabía y bueno, Karkaroff le da un 4, Ron le dice cerdo piojoso, ok, y a Harry no le importa, porque la verdad es que para él la indignación de Ron a su favor valía más que un centenar de puntos, bueno,
es
Harry,
verdad,
tan fácil
verdad.
Vas a hacer.
Pero es verdad.
Charlie Weasley viene, le dice me voy corriendo, tengo que llegar a enviarle una lechuza a mamá, le prometí que le iba a contar todo lo sucedido y... Ron le dice a Harry que lo espera porque ahora tienen que ver lo que va a pasar a continuación, ¿no?
Sí, tiene que ayudarlo Fleur, a ver el huevo.
Bueno, sí, en este caso Ludo Bagman le dice muy bien a todos, les dice que tienen un periodo de descanso hasta el 24 de febrero, pero que en los huevos van a encontrar la pista. Y tienen que resolver ese enigma para entender de qué consiste la segunda prueba. Así que Harry va a tener más trabajo. Cuando sale de la carpa, se junta con Ron y lo llama Rita Skeeter. Le dice, me pregunto si podrías decirme unas palabras porque ella está cubriendo el torneo. ¿Cómo te sentiste al enfrentarte al dragón? ¿Te pareció justo el puntaje? Y él le dice, no, solo puedo decirle una palabra. Adiós.
Toma.
Sassy Harry. Muy bien, continúa el camino hacia el castillo al lado de Ron. Estamos todos contentos, todos felices. E hicimos un episodio de una hora otra vez.
Más de una hora, no sé. Hay que ver con las sesiones. Pero hicimos creo que que quedó muy bien. Considerando que es un capítulo muy complicado, ¿no?
En el que pasan muchas cosas. Y aparte, ya llegó la comida, pato.
Ya llegó la comida, ya es momento de cenar.
Son las 10 de la noche de un domingo, ya creo que es momento de ir cerrando la semana laboral, ¿no? Porque ya en 10 minutos empiezo la otra.
Qué triste. La acabas de bajar, Eli. La gente escucha tu miércoles comiendo sanguchito de migas, ¿no?
Ay, qué rico. Mañana es mi cumple, digo, como si estuviera grabando el miércoles, pero el jueves quiero sanguchitos de migas.
Me parece bien, la gente debería mandarte a tu casa.
Le voy a decir a Seba que vaya a comprar.
También, más fácil.
Bueno, Pato, ¿dónde te sigo?
Coleccionista Harry Potter en Instagram y coleccionista HP en Twitter. ¿Y a vos?
Ellis Black en todos lados y Ellis Black TV en TikTok y en Twitch.
Twitch. Y las redes del podcast son podcast934oc en Twitter y en Instagram. que ahí vamos a anunciar el video del próximo fin de semana. ¿Algo más nos queda pendiente? No, eso, que estén atentos para el vivo. El hashtag del episodio, miedo al dragón.
Al dragón,
miedo al dragón. Ahí está. Y nos cuentan lo que quieran del episodio, no solo si prefieren un dragón o un dementor. Sí, pues ahí siempre somos buena onda con toda la gente.
Ahí está. Sí, sobre todo cuando mandan cumpleaños, ¿o no?
Sí, cuando mandan la foto de Harry en bolas. Esa es la que más me gusta.
No, posta, en serio, la verdad es que nos re gusta cuando comparten sus teorías y sus memes. Lara, de hecho, hace muchos memes y hace un par de semanas sí. que no hace, me dijo, tengo que agarrar la pala porque estoy como Molly. Así que le mandamos un beso también y esperamos que les haya gustado. Nos escuchamos en vivo en el próximo episodio, fin de semana de Pascuas.
¿Damos alguna pista para que la gente empiece a pensar? No. No, que improvisen como nosotros. No.
Que improvisen, y no voy a decir nada porque después se emocionan por un lado, por el otro, y no quiero dejar ninguna pista, no.
Está bien, me parece que improvisen, nosotros improvisamos todos los miércoles, alguna vez que les toque a ellos.
Yo voy a improvisar y te voy a decir, decilo vos.
¿Segura?
Segura.
Bueno. Nox.